entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son las 8:38 a.m. Bienvenido, diputado Salvador Caro. Por ahí lo vemos en redes sociales porque no sé si lo has, si te ha tocado, pero le encanta andar en cuestiones culturales, en exposiciones. Y yo le decía youtuber, pero no, está en Instagram, ¿no?
Bueno, está en las redes sociales.
¿En dónde lo encuentran?
Me encuentran en Salvador Caro, en Twitter, en Facebook, en YouTube y también en hasta en TikTok.
Pero sí le dio ya esa onda cultural, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que tuve una gira de unos 15 días donde me reuní con la comunidad cultural de Guadalajara para conocer sus puntos de vista en general sobre el potencial que tenemos como ciudad, que es mucho. Me parece que este es un eje que se puede aprovechar para promover y llevar a nuestra ciudad a otro nivel a partir de sus artistas. Me parece que tenemos un potencial muy grande en el arte urbano para canalizar el talento de los jóvenes y que podemos explorar en espacios públicos presencia de actividades de otro nivel que podrían llevar a nuestra ciudad a otro nivel. Me parece que la promoción turística tendría que considerar también a sus galerías como un eje principalísimo de la ciudad. Somos más, que es muy importante que tengamos tequila, que es muy importante nuestro folclore, pero somos también más cosas que esas.
Sí, son pocas las cuentas que están haciendo esa promoción que al menos ha intentado en redes sociales.
Bueno, es que se conozca que tenemos gente muy, muy talentosa, grandes maestros que me han abierto sus talleres y sus programas culturales para darlos a conocer en la ciudad.
Desde el Congreso, diputado, ¿hay algo, una labor que se pueda hacer para ayudar precisamente a esto, a la difusión de las actividades culturales? Como dices, más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Más allá de tequila, más allá del mariachi, ¿hay algo que se haya podido hacer desde el Congreso?
Mira, sí las hay una comisión de cultura y un programa de cultura muy potente en la Cámara de Diputados, pero no ha sido mi tema en la Cámara. Mi tema ha sido buscar que la ciudadanía de Guadalajara, del país y sobre todo también de nuestro estado pueda vivir en paz, que los esfuerzos del gobierno federal se traduzcan en medidas más allá de los partidos políticos y las situaciones que nos beneficien a todos los mexicanos ante la crisis de violencia que tenemos.
Usted
en el
estuvo
país
trabajando durante mucho tiempo en Guadalajara al frente de la seguridad pública y cuando hemos escuchado sus spots, los promocionales e incluso el día de ayer su informe, pues está basado precisamente en seguridad y este miedo que tenemos los ciudadanos a salir a la calle, a no ser asaltados, pero sobre todo en Jalisco, a no desaparecer.
Mira, los ciudadanos en el país, y no, pues no somos excepción porque tiene que ver con los efectos de una política nacional que probablemente se intentó de buena fe, pero que el día de hoy vemos que no ha dado los resultados que todos esperábamos. Tenemos miedo del delito, tenemos miedo de que cualquier tipo de instancia policial pues no nos atienda correctamente una vez que fuimos víctimas. Tenemos miedo de que en la agencia del Ministerio Público de cualquier orden nos traten peor que los delincuentes. Tenemos miedo de que los jueces no hagan lo correcto. Tenemos miedo de que nuestros abogados no nos estén diciendo la verdad en nuestros juicios. Entonces, hay algo ahí como víctimas y como comunidades que se está dejando de lado y que nos lleva a pensar que tenemos que replantear todo lo que tiene que ver con materia de seguridad y justicia. Que las instituciones que tenemos en este momento no nos sirven, que la forma en que nos vinculamos socialmente no nos sirve, que necesitamos pensar en lo que sigue y este es el momento, porque lo que está allá empieza a morir y lo nuevo empieza con los procesos electorales. Y el mensaje tiene que ser más allá de los partidos políticos, más allá de las pretensiones electorales. El centro del tema tiene que ser cómo le vamos a hacer todos para vivir sin miedo. La cuestión de seguridad, lo que yo aprendí, es una cuestión de liderazgo, pero empieza de muy arriba hacia abajo, empieza por quien sea presidenta de la República, empieza por quien gobierne Jalisco, empieza por quien gobierne cada uno de los municipios en todo el país.
Ahorita prácticamente la seguridad está en manos del ejército. y los resultados no han sido tan buenos como se esperaba. Además, por ejemplo, a los municipios se le ha reducido el recurso en materia de seguridad y hemos visto a gran cantidad de alcaldes agredidos por la delincuencia organizada. Una de las últimas, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, que fue pues prácticamente secuestrada.
Estos son dos temas muy importantes. El primero es que el gobierno optó por militarizar para controlar a la gente, pero no para atender los problemas de seguridad. Entonces la población está controlada, no se puede mover, las regiones están entre la delincuencia y el ejército, pero hay una tensión ahí que no lleva a ninguna solución, digamos, hay una cuestión omisa. Y lo que realmente le afecta a los ciudadanos, que es el robo, que es el ataque de un delincuente en la calle, que estos se han venido empoderando y han transitado a otro nivel de organización, eso le corresponde a las policías municipales y estatales. Y el gobierno federal ha recortado a lo largo de estos 5 años los recursos para la seguridad pública, particularmente el fondo de
Fortasec.
El Fortasec, que cuando yo fui comisario general de la Policía de Guadalajara me permitió que la Policía de Guadalajara tuviera los mejores uniformes, las mejores botas, el mejor equipamiento, que tuviéramos vehículos adecuados y sobre todo que mis compañeros de la policía tuvieran un seguro médico y un seguro de vida digno. Eso se pagaba con Fortasec, ahora se tiene que extraer de otras fuentes financieras. Y
no los tienen los municipios. Hemos entrevistado
y muchos municipios no
a comisarios o alcaldes y no llegan ni a seguro de vida.
Ya no se han podido pagar las cosas que se pagaban antes, que eran de mejor calidad, con los recursos que se tienen actualmente. Yo, y están ahí las pruebas, impulsé el programa de capacitación para una policía municipal más intensivo para cualquier municipio del país, y puedo decir que hasta este momento no hay quien se le iguale, y que se transformó, pero bueno, a esas cosas pues había que darle seguimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner en el centro cero impunidad. El reporte de México Evalúa en materia de impunidad para nuestro país nos dice que es un desastre lo que está pasando en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que repensar toda la política social y ya no ponerla en referencia a grupos sociales, sino que tenga como eje la familia. La familia del siglo XXI, no la familia del siglo XIX. ¿Por qué? Porque las cosas realmente pasan en familia, no pasan de manera individual. Yo le he venido batallando y digo esto en la cámara y luego me dice, no, es que tú eres esto y que no eres conservador y cómo hablas de la familia. Bueno, la familia es donde pasan las cosas importantes. No nos pasan como individuos, si nos pasan como individuos, toda la familia le repercute. Entonces la política en materia de educación, de salud y de asistencia social tiene que tener como referente las familias, para integrarlas, para recomponerlas, para que los padres tengan más, las madres, los padres tengan más instrumentos, para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera del sistema. Y cuando pensamos en esto que decías, la estrategia federal, mira, ¿qué hemos aprendido en todos estos años? Que la omisión no nos lleva a ninguna parte, que la guerra contra la delincuencia genera más violencia y que los pactos con la delincuencia causan muerte. Ni pactos, ni abandono, ni guerra. Lo que necesitamos son instituciones fuertes, instituciones disuasivas. ¿Por qué se dedica la gente al crimen? Pues porque se le hace fácil, porque ve ciertas facilidades, porque lo ve como opción en términos de riesgo y de beneficio accesible. Entonces lo que tenemos que entender es que ese riesgo pues tiene que ser mayor, tiene que haber sanciones. ¿Y qué mueve todo? Pues lo mueve el miedo. La delincuencia, pues los delincuentes pues tienen miedo. ¿Y de qué tienen miedo? Pues cuando la autoridad es omisa, el conflicto es que llega otro grupo de otra parte y se mete. Entonces la autoridad ni combate al que se quiere meter, ni el combate al que está. Y luego piensas en ellos. Dices, bueno, sus hijos, sus familias viven con el mismo miedo. Entonces es una sociedad que está atrapada en el miedo y ellos se convierten en los generadores de violencia a partir de su miedo, que empiezan a, pues la toman contra todos y abusan de su posición, de su fuerza, de su poder, como también se hace a veces desde la autoridad, en contra de la gente más débil, que es la víctima del delito.
Diputado, nos decía, y coincido en que el problema de la impunidad es quizá lo que alienta más esta, las diversas formas delictivas. Sin embargo, las instituciones que deberían estar ahorita combatiendo, lo que deberían ser contrapeso, incluso desde lo institucional, como los organismos autónomos, están siendo debilitados a nivel nacional y a nivel local. ¿Lo ve usted así?
Pues es que la verdad se autodebilitan los organismos autónomos. Pues, o sea, por ejemplo, tú piensas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿De qué sirve la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este momento? Tenemos que ser honestos. Esos organismos decorativos tienen que estar al día.
¿No considera que la controla el gobernador?
Bueno, yo lo que considero es que no tiene respuestas para los ciudadanos. Cuando pensamos en todo el sistema, y que, por ejemplo, la defensa de la Suprema Corte, yo he sido crítico de la Suprema Corte. Pues la Suprema Corte no está defendiendo a las víctimas, no está pensando en la víctima. Es el debate entre los grandes despachos de abogados. ¿Dónde están las víctimas? Entonces lo que tenemos que hacer es pensar las víctimas de otro nivel. De un delito es víctima la persona, es víctima la familia y es víctima la comunidad. Si adoptamos ese enfoque, entonces la impunidad va a tener menor margen de maniobra, porque es una comunidad que está contigo agraviada, es una familia que está contigo agraviada y es una persona. Entonces todo el sistema penal, todo el sistema de justicia se tiene que repensar. Si no se existen los instrumentos constitucionales, en términos de una visión de política pública, de política de seguridad, tiene que verse a la comunidad y a la familia como víctimas, como camino para vivir sin miedo.
Apenas en el sexenio de Felipe Calderón fue la anterior reforma en materia penal. ¿Quedó corta? ¿No se ha instrumentado bien? ¿O cuál es su opinión respecto de esa última reforma?
Pues es que esa es una reforma que no corresponde a la naturaleza de nuestra sociedad.
Okay. ¿Habría que adecuarla?
Mira, la gente reclama justicia. La gente no quiere puertas giratorias. La gente no quiere la sobreposición de los derechos de los delincuentes y de los victimarios por encima de las víctimas y sus familias y sus comunidades. Esa es la realidad. Entonces, todo lo tenemos que repensar porque las instituciones que tenemos en este momento nos han fallado terriblemente.
¿Y desde el Congreso qué ha podido hacer para esto, para corregir esto?
Mira, yo tengo, mi proyecto más importante es una ley basada en la Convención de Palermo. Palermo es un punto de referencia porque de ahí, con Gianluca Orlando, surgió el movimiento más fuerte para enfrentar a la mafia en esa ciudad, que es Gianluca Orlando, es mi héroe, ¿verdad? Junto con Doctor Strange, ¿verdad? Y él, como alcalde, logró tomar una serie de medidas unido con las familias de Palermo. Y a partir de eso, fue la sede ahí de la construcción de una convención internacional de la que México forma parte y que en este sentido se pudo generar este instrumento que tiene impacto en muchas naciones del mundo. Es el instrumento de cooperación en contra de la delincuencia global. Y te voy a decir algo. Propuse una iniciativa para el tema del homicidio por grupo delictivo. O sea, si un grupo delictivo se organiza para que cometer este delito, todos tienen que ser juzgados por delito grave, de acuerdo a la Ley de Delincuencia Organizada y al Código Penal Federal. Esto
no
quiere
solo
decir
quien la cometió.
No, no solamente quien ejecuta y quien okay. Lo piensa. Todo lo que participa, el que le echó aguas, el que estaba afuera, el que fue por el carro, el que consiguió la, todos se van, toda la cadena se va por homicidio causado por organización delictiva. Esto conforme a los criterios de la Comisión.
¿Cuándo presentó esta iniciativa?
Esa la he presentado dos veces.
¿Y no ha pasado nada?
No ha pasado nada, pero hubo un debate en la Comisión de Justicia de la Cámara. Los que dicen, tenemos que hacerlo.
Okay.
Los que no le entienden y los que dicen, nos vamos a meter en problemas si le hacemos. Okay. Entonces, eso es lo que está pasando. Esas tres visiones son las que están sucediendo en nuestro país. Y Los que ya están terminando, pues ya están terminando. Pero los que vienen, el compromiso de Xochitl Gálvez, de Sheinbaum, de quienes vengan a la presidencia de la República, nos tienen que decir antes que cualquier cosa, antes de sus otros programas y políticas, cómo le van a hacer para que vivamos sin miedo, sin pactos y sin guerra.
Oye, y en ese escenario, desde luego, sería ideal lograr esas modificaciones en lo legal, pero todavía que habría que lograr que se instrumenten adecuadamente, porque como bien lo decía, el problema no radica nada más en la presidencia, sino desde las policías municipales. ¿Cómo reforzar, por ejemplo, policías de municipios que viven en la pobreza, que no tienen recursos? Ya veíamos el caso recientemente de Teocaltiche, por ejemplo, que difícilmente puede uno pensar...
Esas policías son inviables.
¿Cómo se soluciona eso?
Se necesita una política estatal, un cuerpo estatal robusto.
Que se haga cargo ahí.
Y una verdadera cooperación del gobierno federal. Mira, cuando yo fui comisario general de la policía, trabajé con el ejército en otras condiciones. Yo creo que el ejército en este momento no jalaría para hacer ese tipo de trabajo. Y tuvimos tres intervenciones que pudieron, si se les hubiera dado seguimiento, pudieron haber cambiado el rostro de la ciudad. Primero, el tema del santuario, que es un centro de impunidad. Porque las medicinas que se venden ahí, pues lamentablemente se las roban de las instituciones públicas en unas franjas muy grandes, y a la gente más modesta pues va y no están las medicinas cuando va a una dependencia, ¿verdad? Sobre todo las federales. Ahí cero impunidad, pudimos poner orden y pues ya no se le dio seguimiento.
Después. No, está igual.
Segundo, 5 de febrero. Teníamos control absoluto de 5 de febrero. No se vendían piezas robadas de automóviles ahí. Se fueron a la Laja, fuera del municipio. Pero con mucha cooperación de empresarios que estaban ahí, que querían hacer las cosas correctas, que lo hicieron muy bien, cerraron aproximadamente el 30% de los negocios que estaban. Ahora, el tema del robo de las computadoras ha sido terrible para los vehículos, que es una tendencia de grupos criminales nacionales. Uh-huh. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque mutan, se van de un estado a otro, y no hay un sistema de inteligencia que los persiga. Entonces, ¿quiénes se ven perjudicados ante esto? Los jaliscienses, que tienen cada periodo nos está cambiando. Hace poco llegó una oleada de delincuentes del centro del país que robaban consultorios médicos y consultorios dentales. Y eran de fuera. ¿Mm? O sea, ¿por qué? Porque hay impunidad en el país. Porque el gobierno federal le quitó los recursos también al sistema de procuración de justicia. Este próximo año, la Procuraduría General de la República va a tener un 3.5% de presupuesto menos que el año anterior. Entonces, esas son las batallas que estamos dando en la Cámara de Diputados a favor de Jalisco.
¿Es solo falta de recursos o también hay corrupción de parte de las autoridades?
Pues mira, yo te voy a decir, en el caso de la Procuración de Justicia, al fiscal general nunca se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. No solamente no se le ha citado a comparecer, nunca se ha tratado en tribuna ninguno de sus excesos y los problemas que se han metido. Y eso nos repercute a nivel nacional.
Sí, por supuesto.
Ya ni siquiera se le ve, ¿verdad?
No, yo quería hablar de este asunto de las policías inviables porque quería preguntarle cómo siente que ha avanzado o cambiado la forma de delinquir. En Teocaltiche, por ejemplo, pues ya se encuentran o se desmantelaron por lo menos 4 centros de monitoreo clandestino, igual que en La Chona. Uh-huh. Es decir, ¿qué hace Jalisco con esos municipios donde incluso la policía está coludida?
Bueno, aquí el tema es que pues los grupos delictivos tienen un enfrentamiento, pues porque tienen toda la facilidad para uno querer extenderse a otro territorio, y eso es lo que se dan, eso no sucedía antes, porque con dificultad se mantenían en un territorio. Ahora hasta ahí tú ves escuchas zonas de la Ciudad de México, zonas del país, en el caso entre Michoacán, Guanajuato, y en otros puntos, que hay 3 o 4 grupos criminales disputándose un espacio. Eso nunca había sucedido. Y esa es la diferencia con el pasado. Y ese es el descontrol de nuestras instituciones. Instituciones que, digo, ya no nos sirven, que necesitamos cambiarlas y que este es el momento para empezar a pensar qué vamos a hacer. Y ese es un tema que nos interesa a todos los mexicanos, a todos los jaliscienses y a los tapatíos.
¿Hacia dónde va Salvador Caro políticamente?
Mira, yo estoy evaluando mis posibilidades, mis oportunidades que tengo. Tú sabes, yo ahí está el tema al interior de los partidos políticos de la paridad de género. Yo voy a respetar ese tema. Entonces, pues tengo que saber qué oportunidades tengo y a partir de que se defina eso, plantearé mis propósitos. Te puedo decir que soy el actor político de cualquier partido con mayor infraestructura humana en el municipio de Guadalajara, con mayor conocimiento tanto de su gobierno como de sus colonias, de sus zonas, del sentido de la
gente. O sea,
¿le
gustaría convertirse en el próximo alcalde de Guadalajara?
Por supuesto que esa es una de mis aspiraciones, pero no me cierro a eso. O sea, si hay cosas donde yo pueda
integrarte
servir.
Como regidor o preferirías legislador?
Preferiría irme a mi casa.
Muy bien.
¿Verdad? Porque yo ya claro, cumplí también esa función.
¿O alcalde o nada?
Yo, pues la verdad, no tengo aspiraciones, de ese nivel en este momento.
¿El Senado no es opción?
Pues no veo cómo, ¿verdad? Pero por
entonces,
supuesto sería
una opción. La alcaldía o nada. Salvador Caro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muy buenos días.